buenos días. Viernes 3 de septiembre, 9 de la mañana con 9 minutos. Estamos partiendo un poquito más tarde esta nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna. Les habla Fernando Zavala y hoy día me encuentro tremendamente bien acompañado por el señor director, esta vez de vuelta en la capital después de trabajo de campo. ¿Cómo le va, señor director?
Muy buenos días, muy bien, efectivamente.
El que no vuelve todavía, todos sabemos quién es, ¿no? Que está, sigue haciendo
el trabajo. Doctor, pero ¿tú escuchaste el despacho del doctor, no?
No, no lo pude, pero parece que fue histórico. ¿Eh?
Fue histórico porque, bueno, tuvimos algunos problemas de conexión desde allá. No tienen que ver con nuestra mesa, ahí dije por Monchito, sino que desde
Nueva York. ¿Es verdad que hubo improperio al aire? Sí.
Hubo improperio al aire. Porque es verdad, uno se pone nervioso cuando
está... ¿Pero en inglés o en español?
...remota en un chilenismo, lo más profundo.
Haciendo el honor a que estamos en el mes de la patria, ¿eh?
Bueno. Totalmente. Pero voy aceptable, porque estaba nervioso. El doctor veía que intentaba conectarse, intentaba despachar y no salía del aire, así que...
No, además que imagínate el doctor...
Clímax.
Está ahí al lado de Jerome Powell, al lado de los grandes líderes, y darse el tiempo de participar de este humilde programa y que no le funcione, lo encuentro totalmente...
Pero bueno, finalmente pudo hacerlo, ¿eh? Pudo hacerlo. El licenciado sí que lo mató, porque le dijo, se ha transformado en el hombre del tiempo, que terminó contándonos más que nada qué estaba pasando en Nueva York, porque lo increíble es que parece que en Manhattan las inundaciones no fueron tales, llovió no, ¿eh? Pero las imágenes que llegan a Chile, los noticieros muestran inundaciones en Nueva York. Probablemente son bastante más de la periferia, pero el doctor estaba feliz, estaba, pero what are solcas.
Claro, sí, no sé dónde anda el doctor, pero las imágenes que nos llegan desde Nueva York son realmente increíbles. 40 personas han fallecido en las inundaciones. Han habido como 3 episodios de desastres naturales fuertes en Estados Unidos esta etapa de la nieve. Primero fueron los incendios en California, que fueron bastante agresivos en el norte de California, lugar que me tocó conocer varios años. Después vino el huracán en Nueva Orleans nuevamente, en más o menos la misma fecha de Katrina, así que como que levantó toda la alerta. Y ahora Ida, y bueno, y las tormentas asociadas han azotado Nueva York. Ayer había como una especie como de coordinación increíble entre todos los políticos de Nueva York hablando lo mismo, cambio climático. Pareciera ser que ese era como el tema... yo creo que obviamente algo de tener que ver, supongo, pero bueno, una tormenta bastante agresiva que ha afectado esta vez el estado de Nueva York. Oye, tenemos...
Déjame lo último, nomás, lo increíble que hay, que cuando nosotros tenemos problemas aquí en Chile, de inundaciones no tenemos hace rato porque
no llueve,
ya sabemos cómo hay sequía, pero cuando lo hemos tenido, cuando se desborda un río, cuando cae una nevación importante y tenemos problemas... Al final no son tan distintos a un país desarrollado. Vemos imágenes que sean de Manhattan o de la periferia de Nueva York. Igual es un país rico, desarrollado, y termina sufriendo los embates de la naturaleza porque las infraestructuras están preparadas para eventos importantes, pero no hay eventos de este nivel de magnitud. Entonces también hay que poner en contexto esas cosas a veces que somos tan autocríticos de nosotros mismos.
Así es. Oye, a ver, 2 datos relevantes marcando la mañana de nuestro país. Primero salió el PMI de servicios de China, un poquito menos de lo esperado, ¿eh? Y de alguna manera confirma lo que hemos venido conversando ya hace varias semanas, de que China está en un proceso de enfriamiento de su trayectoria de crecimiento. En este caso es un índice sectorial, no es el más relevante, pero confirma un poquito la tendencia, ¿eh?, de que China se está lentamente desacelerando. Y bueno, y hace poquitos minutos conocimos el informe de empleos no agrícolas de Estados Unidos. Se esperaban, voy a partir por lo que se esperaba, 750.000. Esto estamos hablando de la creación de empleos no agrícolas durante el mes de agosto. Y el resultado fue... 235, se esperaban 750 y se crearon 235, así que bastante lejos de la expectativa la cifra de empleos no agrícolas en agosto en Estados Unidos. De alguna manera confirmando lo que nos dijo Jerome Powell hace una semana exactamente desde Jackson Hole, de que todavía, a pesar de que el proceso de retiro de los estímulos fiscales está iniciándose, no hay ningún argumento para acelerar demasiado la trayectoria de este camino que ha planteado la FED. No sé cómo lo ve usted, señor director.
No, totalmente. Y cuando uno hace el parangón con Chile, ya esa trayectoria la iniciamos, y la iniciamos con el pie bien a fondo, con una polémica. Nunca había visto, fíjate, que a un presidente del Banco Central caminando, intentando avanzar y acosado un poco por la labor de la prensa económica, porque no es la, nunca había sido una instancia tan polémica como esta, pero una polémica, creo, en mi opinión, bastante artificial, hecha por juicios de economistas, pero economistas con un sesgo político tremendo en su juicio, bastante alejado de los modelos y de los consensos que pueden haber en los mercados respecto a eso. Y se levanta un tema y una discusión sobre el Banco Central que creo que no le hace bien al país, no le hace bien a lo que estamos discutiendo, y no le hace bien inmediatamente en este problema que está enfrentando el Banco Central, que es ponerle coto a la inflación, que sabemos que es el impuesto más duro para la gente.
Economistas que a todo esto defienden un modelo que ha sido fracasado en todo el planeta, eso lo va increíble, y ahora levantan la voz. Yo digo, bueno, ¿a quién le ha ganado usted, señor? Primero, ¿a quién, de qué me está hablando? Pero bueno, oye, tenemos al subsecretario de Hacienda invitado un ratito más, vamos a hablar de IPOM, vamos a hablar de un poquito del panorama macroeconómico de Chile, vamos a hablar de cuarto retiro. Yo sinceramente, hay una carta que tiene el Mercurio que me dejó pensando, porque un decano de la Universidad de Chile, creo que de la Facultad de Ciencias, de alguna manera exige que las personas que opinan del cuarto retiro den a conocer si tienen inversiones en acciones o relacionados. Yo creo que decir eso es no entender absolutamente nada de qué se trata este debate, realmente lo que se trata de la destrucción del aparato de seguridad social que estamos realizando, de los daños permanentes a la economía, más allá de si uno tiene una acción o no. ¿Qué tiene que ver si yo tengo una acción cuando le estamos haciendo un daño a la seguridad social de nuestro país, a las pensiones de nuestro país, de las próximas generaciones? Creo que el señor decano, que me imagino que tiene buenas intenciones cuando escribe su carta, o está muy desinformado o simplemente no entendió nada de lo que se está discutiendo. El efecto de lo que estamos hablando no tiene nada que ver con si uno tiene o no tiene una participación accionaria. Yo en mi caso no tengo ninguna acción de la bolsa chilena, lo he dicho varias veces, pero creo que el daño que se le está haciendo a Chile es realmente mucho más considerable que el hecho de si uno tiene una acción o no.
Deja agregarte una alternativa a la que tú decías de que o no entiende o no sabe.
Estamos hablando de un decano.
Aquí también a veces saben y tienen mensajes políticos muy, muy claros. Yo en ese tipo de cosas, sobre todo de gente tan, tan letrada, tan estudiada, tiendo a sospechar que más que nada hay un mensaje político. Solo me acuerdo una vez de un fallo, de la Corte Suprema, respecto a un tema de Endesa, me acuerdo. Y el después se recusó a uno de los ministros o al presidente de la sala porque tenía 300 lucas en acciones de la época del capitalismo popular, que las tenía hace 30 años antes.
Y que no sabía.
Y tú comprenderás que claro, 300 lucas no mueven la bolsa por más que la acción suba, duplique o triplique su condición. Lo terminaron recusando y el fallo se ya ni me acuerdo si terminó renunciando. Fue una polémica absurda con una argumentación parecida a la que tú dices.
Sí, pero bueno, yo creo que no entienden nada. El señor decano, ojalá que alguien cercano le cuente un poquito la magnitud del desastre que está enciende. Oye, hablando del efecto de los retiros, fíjate que hay una nota que viene a confirmar algo que se ha ido comentando varias veces. La morosidad bancaria está en niveles históricamente bajos, producto de los de la mayor liquidez. Recordemos que se han inyectado aproximadamente 80 mil millones de dólares a la economía en los últimos 14 meses, por decir algo. Y bueno, obviamente que esto se está notando en los problemas, en las carteras de los bancos. Yo también he escuchado lo mismo que de las compañías de seguro, las financieras, factoring. El sistema financiero pasa por un minuto de morosidad baja histórica. Obviamente que me parece que esto es como un veranito San Juan. Esto es una cosa transitoria. Chile no aguanta seguir a 80 mil millones de dólares cada año. Ojalá fuera así, pero no tenemos. Somos un país, lamentablemente, todavía en desarrollo. Somos un país pobre, para decirlo con letras claritas. Pero bueno, al menos hay un sector que por ahora está viendo buenos números. Oye, y señor director, y antes de ir a nuestro a las menciones y después al invitado, quería comentarte una noticia que también me llamó la atención del ámbito internacional. Hoy día circula en medios especializados, en Bloomberg en particular, y otras plataformas que han reproducido la misma noticia, que la ciudad de Beijing, la administración de la ciudad, digamos, la alcaldía, digamos, el equivalente a nuestro país, está evaluando la posibilidad de invertir en Didi un monto que le permita tener por lo menos un director dentro del directorio de la empresa. Recordemos que Didi, yo no sé si usted está al tanto, señor director, pero Didi tiene una posición súper mayoritaria en el mercado de transporte de plataformas en China. Yo creo que tiene del orden del 90% del mercado chino. O sea, es por lejos el mayor actor en China. Se abrió a la bolsa hace algunas semanas. Y después, bueno, la apertura no ha estado exento de polémica. Y ahora una nueva polémica, donde dice que la ciudad de Beijing quiere invertir y tomar control de la compañía. Capitalismo a la China. Creo que una muestra más de cómo lo hacen en el país asiático. Oye, vamos.
¿Vamos a las menciones?
Vamos a las menciones, si le parece, señor director.
Vamos.
Yo empiezo. Tengo a RegCheck. ¿Sabía usted que no solo las grandes instituciones financieras, los bancos y otras grandes instituciones, no solo ellos están obligados a tener procesos de compliance, sino que además las inmobiliarias, administradoras de fondos, fintechs, corredoras de propiedades, notarías, conservadores, factorings, agentes de aduanas, casas de remate, entre otras, son parte de las 7.500 empresas, 38 sectores económicos que son fiscalizados por la UAF en nuestro país, y tienen que tener sistemas de control del lavado de activos. Bueno, desde hoy no hay excusas. Con RegCheck, tu empresa puede cumplir con la regulación, evitarse multas, proteger la reputación de su negocio y, lo más importante, no exponer a sus directores. Todo esto a través de una solución integral, 100% digital, a un costo muy conveniente. RegCheck con Q. Revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
Y Independencia. No, I. Lleva más de 3 décadas en el mercado, fundamentalmente en rentas inmobiliarias, logrando grandes plusvalías, gracias finalmente a la confianza que han depositado los aportantes en el equipo profesional que está, pero altamente calificado, dirigido por el gran Fernando Sánchez, y que gestionando finalmente estas inversiones con buen criterio, los riesgos y retorno, sigue fortaleciendo su cartera de propiedades a pesar de todas las crisis que hemos vivido. Tiene un portafolio equilibrado, sólido, bien financiado y enfocado en dos cosas clarísimas: en los flujos y en las plusvalías.
Así es. Oye, y Almagro, usted está buscando tranquilidad para usted y su familia, le recomiendo que vaya a visitar Los Olivos de San Rafael, ahí en José Alcalde Grano con el Tranque. Es un proyecto realmente espectacular, son varias etapas, y bueno, hay depto casa, penthouse o departamentos, tienen más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes. Las terminaciones son realmente... Usted se acordará de mí cuando lo vea. Yo al menos quedé bastante impactado la primera vez que conocí Los Olivos de San Rafael. Vaya usted, visítelos de Los Olivos de San Rafael de Almagro.
No, es impresionante. Yo creo que no estaba contigo el otro día, me conté que mi hija estuvo en un departamento y llegó, pero con la boca abierta. Quedó, de verdad, impactada. Me acuerdo la cara de ella y me río porque era una cara de una cosa como nunca vista. Maravilloso. Eso es lo que hizo Almagro. Bueno, y Mercado G, con más de 10 años de experiencia en mercado, te permite operar dólar peso, realizar tus depósitos de manera local, aprovechando esta gran plataforma de trading que se llama MetaTrader 5. Y además, no solo operar dólar, sino que pueden comprar acciones en todos los mercados, comprar commodities y miles de otros productos desde la tranquilidad y la comodidad del teléfono. Yo los invito a que entren a MercadoG.com, bajen la aplicación, bajen un demo, la prueben y estoy convencido que van a seguir operando con ellos.
Bueno, y usted que nos escucha todos los días mientras no deja de moverse, sabemos lo que valora su tiempo, pero ahora usted puede pasar a ser un león de su propio tiempo, obteniendo su nuevo Peugeot desde su casa, simulando su financiamiento y tasando online su antiguo vehículo para dejarlo en parte pago. Todo esto en store.peugeot.cl. Encuentra esta oportunidad única con stock disponible solo en Peugeot Store.
Hoy en el PM del miércoles, que estaba con el licenciado, iba justo arriba de una van de Peugeot que yo no conocía, una van más compacta que se llama Rifter. Espectacular. Hice la mención, terminó el programa y el señor que iba manejando, pero oye, era para contratarlo, la cantidad de cualidades que me hablaba de Peugeot, impresionante, maravilloso. Oye, de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con código QR sin tocar plata, sin tocar máquina, comprar libros, recargar el celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Estas son algunas de las tantas cualidades que tiene Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Oye, y bueno, cnegocia.com, 19.000 proveedores, ¿eh? Como que están todos en Cnegocia, la verdad. Si usted quiere cotizar y licitar, yo le recomiendo que se meta a su marketplace, cnegocia.com. Es digital, fácil. Bueno, pide una demo, www.cnegocia.com.
¿Vamos?
¿O no estamos? No estamos todavía. Dele una más.
Vamos a seguir entonces. Yo he cerrado las menciones. Si me esperas un segundito para ver qué me queda. Mi computador que está un poquito lento. Le voy a hablar de nuestro amigo de Falcom, que son una empresa de asset management independiente. Creo que es una característica tremendamente importante, cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en mercados locales, en mercados internacionales, con foco en cuatro tipos de clientes: los family office, los institucionales, las fundaciones y personas de alto patrimonio.
Ya, ahora sí, pensamos que no lo teníamos, pero estaba, ¿eh? No estaba. Bueno, una de las personas que probablemente hoy día tiene más responsabilidades, especialmente de cara a todo lo que está pasando en la economía de nuestro país, el subsecretario de Hacienda, don Alejandro Weber. Muy buenos días, señor subsecretario, ¿cómo le va?
Hola. Hola, ¿cómo está usted? ¿Cómo les va? Gusto saludarlos.
Pensamos que ya lo habían, usurpado en el Congreso, pero veo que aquí está, estamos bien. Oiga, esta semana tuvimos IPOM, además, bueno, subida de tasas del Banco Central, algunos, a mi gusto, desequilibrados, como que le empezaron a tratar al presidente del Banco Central con unos epítetos curiosos que no escuchábamos hace rato, pero la verdad que fue una semana bastante noticiosa en el ámbito macroeconómico. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde Hacienda, señor subsecretario?
Bueno, una semana muy noticiosa, Fernando. La verdad es que la economía está mostrando que se ha ido adaptando de buena forma a la pandemia. Hola, Juan Pablo, gusto saludarlo también.
Igualmente, su secretario, ¿cómo está?
Bien, pues muchas gracias. Y la verdad es que las noticias que hemos tenido de IMASEC consecutivos de 20,1 y 18,1% son muy notables. Nosotros estamos recuperando niveles pre-pandemia en forma muy sostenida, y el mismo Banco Central ha señalado que el crecimiento ya se está ajustando al alza y va a estar en torno a 9,5-10,5%. Entonces, son muy buenas noticias. Estamos también creando empleo. Nosotros perdimos 2 millones de empleos el año pasado, recuperamos 1 millón, ahora recuperamos 100.000 más. Por lo tanto, estamos cerrando esa brecha. La construcción fuertemente impulsado por construcción y otros sectores, pero todavía hay algunos ámbitos donde tenemos que recuperar empleo, como por ejemplo el sector comercio. Y por cierto que si nosotros queremos que el crecimiento sea sostenible, porque el Banco Central también ha dicho, miren, vamos a crecer mucho este año, cifras de 2 dígitos, pero el próximo año comienza un crecimiento más desacelerado, en torno al 2%. Pero si queremos que este crecimiento sea sostenible en el tiempo, tiene que ser no solo a partir del incremento de la demanda o del consumo generado por la mayor liquidez que tiene la población, sino que también a partir de la creación de empleos formales, con contrato. Y por eso que una de las medidas que impulsamos fue el denominado IFE laboral, que lo que busca es ser un subsidio a la oferta de empleo, es decir, que va al bolsillo del trabajador, y que es, si ustedes quieren, un premio para aquellas personas que encuentren empleo formal. Nosotros esperamos con eso impactar en cerca de 500.000 nuevos empleos, y nosotros ya a la fecha tenemos más de 130.000 solicitudes respecto al IFE laboral. Así que la economía está adoptando y de la mano del proceso de vacunación, que ha sido muy exitoso.
Sí, muy muy exitoso, ¿eh? eso indemestiblemente. Ni siquiera el economista aquel, yo creo que se atreve a desmentirlo. Pero le iba a preguntar al señor subsecretario por inflación. El Banco Central proyecta una inflación al cierre del año de 5,7%. Opinión mía, la inflación es un impuesto a los más pobres y por lo tanto debemos estar muy conscientes de los efectos que tiene la inflación. Y también opinión mía, ustedes han sido parte, de entre comillas, de la causa de esta inflación a través de las ayudas que ha entregado el Estado a través del IFE y otros instrumentos. Entonces, ¿están preocupados? ¿Les preocupa la inflación? ¿Es un tema de conversación en el Ministerio de Hacienda o es algo que ustedes ven como muy transitorio y que debiera tender a salir de la discusión luego?
Por cierto que siempre nos preocupa la inflación, ¿no? La inflación afecta fundamentalmente a los sectores más vulnerables, ¿no? Que consumen buena parte de sus recursos y que gastan en todas las materias que son necesarias para poder sostener una vida día a día. Y evidentemente que nos preocupa. Pero también, Fernando, la inflación tiene múltiples predictores, ¿eh? Son múltiples drivers que van impactando. Y el mismo Mario Marcel ha señalado que hoy día no estamos en una espiral inflacionaria. Entonces hay que ver esto con ocupación, por cierto, pero en forma moderada. Hoy día cuando uno mira las economías emergentes en general e incluso las economías desarrolladas, la inflación es un fenómeno global hoy. Por lo tanto, hay una variable exógena que es relevante. Y por cierto que hay otras que son endógenas y que tienen que ver con la mayor liquidez que hoy día hay en los mercados. Pero por cierto que nosotros hemos tenido una política fiscal que ha sido expansiva, ¿no? Para llegar con recursos muy cuantiosos para las familias. Recordemos que el IFE universal hoy día significa 3.200 millones de dólares al mes, que son muchos recursos, eso es una realidad. Y esto va a estar extendido hasta el mes de noviembre. Pero también ha habido mayor liquidez por los retiros. Por lo tanto, la inflación está multicausada al menos por estas tres variables. Y nuestra prioridad, Fernando, ha sido llegar con ayudas directas a las familias en un momento tan difícil como el que estamos viendo hoy. Ahora, también es cierto, y esto también lo hemos enfatizado con fuerza, es que nosotros tenemos que hacer un tránsito desde las ayudas directas a las familias a la creación de empleo, que es la mejor política social que podemos enfatizar. Por lo tanto, nosotros, es verdad, hemos gastado en forma significativa, nosotros creíamos que era necesario para sostener a las familias, sobre todo en periodos de cuarentena, pero hoy día que la economía se va abriendo, que estamos teniendo una tasa de vacunación altísima, que prácticamente estamos avanzando en fase 4, por cierto que tenemos que ir transitando hacia una repriorización de las políticas sociales, y eso lo vamos a ver sin duda, Fernando, en la discusión del presupuesto, que es una discusión muy importante y que se viene durante el mes de noviembre.
Subsecretario, y como efecto también de esta alta inflación que teníamos y que como que no habíamos olvidado que existía la inflación en Chile, las proyecciones indican que si se aprueba el cuarto retiro ya no vamos a terminar en 5,7, sino que vamos a terminar sobre el 6%. ¿Ustedes la cuenta que están haciendo ahora, hoy, en el Congreso, están los votos para avalar el cuarto retiro o no están?
Bueno, Juan Pablo, la verdad es que el cuarto retiro es una de las batallas más importantes que tenemos hoy día. Tenemos que evitarlo, ¿ah? Y hay que evitarlo como sea. Cuarto retiro es malo en múltiples dimensiones. Es malo porque sigue menoscabando aún más las pensiones, sobre todo de los sectores más vulnerables. Solo para cuantificar esto, si es que avanzara el cuarto retiro, 5.600.000 personas se quedarían con cero saldo en sus cuentas de capitalización individual. Es regresivo, además, porque el retiro no van a poder acceder a aquellos sectores más vulnerables, sino que van a acceder a aquellos que tienen más recursos en sus cuentas individuales. Y como si eso fuera poco, va a tener un impacto en el incremento de las tasas y un impacto en el incremento en la inflación. Y por lo tanto, vamos a poder sindicar quiénes van a ser los responsables de ese incremento en las tasas, incremento en el costo de vida de la ciudadanía. Entonces, esa es una discusión que hoy día nos aboca 100% con el ministro Cerda. Hemos estado desplegados desde hace muchas semanas conversando con todos los parlamentarios, mostrando las implicancias negativas de esta iniciativa. No la llamemos política pública, porque las políticas públicas son pensadas, evaluados sus impactos, medidas. No, esto no es una política pública. Esto es una iniciativa que claramente tiene dos propósitos: o destruir el sistema de capitalización individual o con fines electorales. Pero no hay ningún argumento razonable que sea intelectualmente honesto para decir que hoy día las ayudas del Estado no están llegando y por lo tanto se requiere un cuarto retiro. Eso no es así bajo ningún punto de vista.
Ya, pero ¿están los votos? No me contestó eso. ¿Están los votos para parar el cuarto retiro hoy o no?
Nosotros tenemos la expectativa de que vamos a parar esto, pero por cierto, Juan Pablo, para ponerlo en términos súper concretos, esta es una discusión completamente irracional, ¿no? Está completamente en el ámbito de la emoción. Por lo tanto, y cuando tenemos una elección enfrente, nosotros quisiéramos decir con certeza que hoy día están todas dadas las condiciones para frenarlo. Lo que yo le puedo decir con certeza es que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance desde el Ejecutivo para que esto no avance, porque es perjudicial para las familias chilenas, perjudicial para la economía. Fíjese que en la discusión de la Comisión de Constitución, cuando se aprobó la idea de legislar, 7-6, tuvieron todos los votos de Chile Vamos para rechazar la iniciativa, todos. A diferencia de lo que ocurrió en otros retiros, donde se aprobó con votos de Chile Vamos, en este caso todo Chile Vamos se opuso. Y algunos argumentaban que esto generaba efectos macroeconómicos y que la macroeconomía no tiene nada que ver con la economía familiar. Nada más distante de la realidad. La inflación afecta directamente el bolsillo de las personas, afecta directamente la economía familiar, por lo tanto tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar un cuarto retiro.
Oye, su secretario, y por último le doy la palabra de nuevo a Fernando, ¿siente frustración cuando ve a una diputada tan importante del oficialismo con la diputada Núñez, que está en campaña para ser electa senadora, que estuvo vinculada en directivas del principal partido de gobierno y que ya anuncie a todas luces que va por el cuarto retiro?
Por cierto, lo que nos gustaría a nosotros, Juan Pablo, es que todos los parlamentarios de Chile Vamos voten en contra del cuarto retiro. Sin duda, aquellos que están señalando su apoyo lo hacen seguramente con fines electorales. Y esa mirada corta es una mirada que nosotros no compartimos. El sector público y todos los líderes de opinión sobre los cuales recae influir, ¿no?, en la toma de decisiones, sobre los cuales recae impactar y predicar con el ejemplo. Nosotros creemos que hay que señalar con fuerza que este cuarto retiro no puede avanzar. Frustración, Juan Pablo, mire, hoy día ya prácticamente nada me sorprende lo que hemos visto en los últimos tiempos en nuestro país, ¿eh? Pero lo que quiere la gente es honestidad y que le digan la verdad. Entonces digamos, bueno, sinceramente, ¿por qué estamos apoyando el cuarto retiro? Lo que nosotros creemos es que esto es hay que cortarlo de raíz. No solamente es nefasto para el mercado de capitales, esto perjudica directamente las pensiones de las personas. Entonces, esto es una antirreforma de pensiones. Y lo que tenemos que hacer es por el contrario. Bueno, si vamos a mejorar las pensiones, discutamos la reforma que está en el Congreso y que no ha podido avanzar, o avancemos en algún otro tipo de acuerdo que nos permita mejorar las pensiones de los sectores más vulnerables. Y si queremos combatir los problemas en el presente con mayor liquidez, bueno, para eso está el IFE desplegado. Solo para ponerlo en perspectiva, el IFE significa 400.000 pesos mensuales para una familia de tres personas o 500.000 para una familia de cuatro. Por 5 meses el IFE universal son 2.5 millones de pesos, muy por sobre lo que el promedio podría retirar a alguien con este cuarto retiro. Entonces, digamos la verdad a la ciudadanía, pongamos la pelota contra el piso y miremos esto con responsabilidad, con una mirada de Estado, porque esto no se termina en la elección. Después de la elección, la vida sigue, la vida de las personas comunes y corrientes sigue, y nosotros tenemos que trabajar con fuerza para que ellos tengan una mejor calidad de vida, no una peor calidad de vida.
Ok, subsecretario, para ir cerrando, nos quedan 2 minutos. ¿Cómo se ve el proceso de discusión presupuestaria? Este año se van a gastar más de 100 mil millones de dólares de gasto fiscal. Hay... Claramente esa cifra no da, si lo mantenemos así en 3 años más hay que cerrar, digamos, por fuera. Y entonces, ¿cómo cree usted que se va a tomar el Congreso? La propuesta que haga el Ejecutivo, que me imagino que irá en línea con volver a los niveles de gasto, digamos, prepandémicos, que eran bastante menores.
Sí, en términos generales, Fernando, el presupuesto de la Nación gira en torno a los 70 mil millones de dólares. Nosotros este año vamos a gastar por sobre los 100 mil millones de dólares. Esa diferencia de 30 mil millones de dólares está evidentemente explicada por una situación extraordinaria.
Eso es el IFE, básicamente, ¿no?
Eso es básicamente el IFE universal, el bono a las pymes, el bono a la clase media. Esa situación extraordinaria está ratificada en esta red de protección social. El IFE significa ingreso familiar de emergencia, por lo tanto no es una política sostenible permanente. Si la economía se abre, si crean más empleo, hay más movilidad, parece, la creación del empleo va mano a mano con los avances en movilidad, la correlación es prácticamente uno a uno. Por lo tanto, se abre la economía, se crean más empleo y seguimos adaptándonos a la situación de pandemia. Por lo tanto, el presupuesto va a requerir, Fernando, una contracción importante. No puedo anticipar ahora cuánto va a ser efectivamente, pero sí vamos a conocer cifras que nos van a llevar a un presupuesto mucho más ajustado, por cierto, con la capacidad para llegar con ayuda a las familias, pero en una versión acotada. Nosotros tenemos que contener nuestro nivel de gasto en relación a la capacidad de crecimiento que tiene nuestro país. Y por cierto que no podemos seguir gastando 100,000 millones de dólares en un año, en los años que vienen.
Excelente, señor subsecretario. Bueno, mucha suerte. Creo que usted tiene sobre su hombro una gran responsabilidad de frenar el populismo en el Congreso. Ojalá que le vaya bien con eso. Un abrazo grande. Al menos mi opinión.
Gracias, Fernando, por palo. Un abrazo. Que esté muy bien.
Adiós. Suerte, subsecretario. Saludo a su jefe de gabinete.
¿Ah, sí? ¿Lo conoce usted, señor director?
Sí, pues estaba haciendo las pruebas de cámara incluso antes por interno. Con Jaime Flores, le mandamos un abrazo.
Ah, un grande, sí. Ah, claro que lo conoce usted, sí. Oye, bueno, antes de ir con nuestro emprendedor, le comento que la gente de Price tiene esta nueva manera, una nueva estrategia que se llama The New Equation. Es más que una algo, es una manera de enfrentar las complejidades del mundo en que vivimos hoy, a través de una combinación bastante única de capacidades multidisciplinarias. A mí me sorprendió mucho cuando fuimos a almorzar la última vez con la cantidad de perfiles distintos que Price reúne y que ofrece como valor a sus clientes y que le ayudan a generar valor. Y ellos tienen esta mirada tripartita, a generar valor para la sociedad en general, para los accionistas de la empresa y para el entorno. Todo esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Yo conté el día que llegué a Puerto Montt, el martes, al final del día, que cuando uno aparece, sale de la típica sala donde saca las maletas, están todas las empresas...
El Tepual.
El Tepual. Claro. Y están las empresas de Rentacán. Por supuesto que están nuestros amigos de Conorrent. Fíjate que era la única que tenía gente y además de manera muy expedita. Y el mismo ejercicio hice anoche, cuando llegué a Santiago. Impresionante, ¿ah? ¿Eh? Impresionante cómo Conorrent lo hace tan bien y las razones son objetivas. Tienen autos del año, huelen a nuevo, son los full de línea y el trato siempre es preferencial. Así que Econorrent, Car Rental, la mejor tarifa, el mejor servicio.
¿Está listo usted, señor director?
Sí, pero quería decir una cosa.
A ver, vamos.
Saludar a nuestro productor.
Bueno, yo lo voy a dejar para el final, pero ya, le saludamos
al sin saludarlo,
productor aerodinámico.
Hoy
impactante.
Don Leo Ruiz.
Sí, Aerodinámico le ha puesto una velocidad a este programa que no sería posible. Así que para él, en su cumpleaños vaya nuestro querido abrazo. ¿Eh?
Grande Leo.
Grande Leo.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada. Con el auspicio de BCI.
Bueno, hoy día está con nosotros Roy Amsinovsky, perdón Roy, creo que dije tu apellido muy mal, y él es cofundador y CEO de Duten. ¿Cómo se dice tu apellido primero, por favor?
Buenos días, lo pronunciaste perfecto, es Amsinovsky.
Amsinovsky, ya, no estaba tan mal entonces, perdón. Oye, parte contándonos, Roy, bueno, nos llamas desde Estados Unidos, entiendo, ¿no es cierto? ¿Y qué es Duten?
Buenísimo, bueno, en primer lugar, buenos días y gracias por la invitación. Les cuento, Duten es una startup que nació en el Centro de Innovación de MIT. Y lo que hicimos fue crear una categoría de software que hemos denominado Enterprise Experience Management. ¿Y en qué consiste esto de Enterprise Experience Management? Es básicamente un sistema de orquestación y automatización que permite optimizar y simplificar los procesos operativos que de una u otra manera interactúan con el cliente.
A ver, ya, pero en castellano, perdona, Roy, en castellano antiguo, en un ejemplo con algún cliente, ¿qué es lo que hace usted particularmente?
Por ejemplo, imagínate una compañía de seguros cuando un cliente tiene un accidente y tiene que hacer una denuncia de un siniestro. Okay. Todo el proceso mediante el cual el cliente hace la denuncia del siniestro, un liquidador tiene que recibir una asignación de un trabajo a ir a validar. Luego se tiene que ir en terreno a verificar y constatar el daño. Luego se tiene que realizar un presupuesto para la reparación. Luego el auto tiene que llegar a un taller, el taller lo tiene que recibir, lo tiene que reparar. Y todo ese viaje hasta el momento en el cual el cliente recibe su auto de vuelta reparado o cualquier otro tipo de siniestro, nosotros nos ponemos en el medio de ese proceso y nos conectamos con todas las partes involucradas para hacerlo más eficiente y más ágil.
O sea, si déjame ver si te interpreto bien, ustedes se transforman casi como una ventanilla única entre las partes para agilizar el proceso.
Excelente ejemplo, somos literalmente eso, una ventanilla única que separa en la mitad del cliente, del liquidador, de la compañía de seguros, del taller mecánico y de muchísimas otras personas que interactúan con el proceso, y nos aseguramos de que cada uno haga lo que tiene que hacer y que lo haga de la manera más eficiente posible.
Oye, ¿y cuál es la historia de tú? ¿Cómo nace? ¿Por qué estás tú en Estados Unidos? ¿Cuál es la relación con MIT? Cuéntanos un poquito cómo se ha gestado esta empresa.
Claro, mira, esto nace mientras yo estaba haciendo mis estudios de posgrado en MIT. MIT tiene una competencia de innovación donde fomenta que todos sus estudiantes intenten lanzar nuevos emprendimientos. Y esto surge como una idea en ese momento, en el año 2016, mientras yo estudiaba allá. Y poco a poco esa idea se convirtió en una realidad. Fuimos parte de un proceso de aceleración en Mass Challenge, que es la aceleradora más importante de la costa este de Estados Unidos. Luego levantamos capital de parte del grupo Engie, que es una empresa de energía multinacional tremendamente grande. Y poco a poco fuimos creciendo y hoy en día somos más de 150 personas. Y recientemente hemos comprado una empresa en Atlanta, Georgia, hace un par de meses atrás. Y ese es el motivo por el cual yo estoy ahora basado en Estados Unidos. Y esto la verdad que fue súper importante para nosotros, porque hasta antes de esto estábamos presentes únicamente en Latinoamérica, y con esto hemos llegado a Estados Unidos, que es el mercado más importante de la región, y de la mano con clientes extremadamente potentes, así que estamos súper contentos.
Roy, ¿y ustedes pretenden atender el mercado americano y latinoamericano desde allá, o van a tomar, van a ir poniendo banderas en cada mercado en el que van llegando?
Mira, nosotros hoy en día ya estamos presentes en Chile, en Colombia, en México y ahora en Estados Unidos, y nuestra idea es que desde Estados Unidos atendamos al resto de la región. O sea, si bien nosotros originalmente nacimos como una empresa chilena, hoy en día hemos dado vuelta a nuestra estructura y hoy en día nos hemos convertido en una empresa 100% americana con filiales en Latinoamérica. ¿Y por qué hemos hecho eso? Lo hemos hecho porque más que vernos como una startup latinoamericana que está llegando a Estados Unidos, nos queremos ver como una empresa global que está llegando a los distintos países de la región.
Oye, cuéntanos un poquito del modelo de negocio. ¿Cómo ustedes cobran por qué? ¿Por transacción? ¿Por cómo hay un paquete para cada empresa? ¿Cómo funciona Tuten Labs? Estoy viendo la página, tutenlabs.com, ¿no?
Así es, tutenlabs.com. El modelo de negocio depende un poco por industria, porque, claro, yo les daba el ejemplo de las compañías de seguro, pero lo que hacemos aplica no solamente al mundo de seguros, aplica al mundo de retail, al mundo de utilities, al mundo de servicios y a varias industrias más. Pero en general es un SaaS. ¿Y qué significa que es un SaaS? De que el cliente paga por uso. Y ese uso se puede determinar ya sea por cantidad de transacciones que nosotros procesamos por mes, por la cantidad de usuarios que estén usando el sistema, por la cantidad de clientes que reciban un servicio o algún otro modelo similar.
Y el proceso de la incorporación de Engie, que es una compañía energética global, francesa, tremenda, que está en Chile, en varios mercados latinoamericanos, ¿y qué implica en el desarrollo? ¿O ellos entran para impulsarlos y después se salen? ¿Cómo es esa relación con ellos?
Mira, Engie es un tremendo socio, es una empresa de energía que está presente en más de 70 países en el mundo y que hace un par de años atrás lanzaron un fondo de venture capital, un corporate venture capital, y ese Corporate Venture Capital nos identificó, vio futuro en nosotros y decidió invertir. Esto fue en el año 2017-2018, y desde entonces hemos seguido creciendo juntos, y la verdad que ha sido un lindo viaje, y yo creo que para ellos una linda inversión también, porque ahora de la mano con la llegada a Estados Unidos hemos vuelto a levantar capital. Nuestra compañía ya se valorizó en más de 100 millones de dólares, así que la verdad que creo que están extremadamente contentos ellos con su inversión, y nosotros también estamos muy contentos con ellos como socios, ya que nos han abierto muchísimas puertas a nivel comercial.
Oye, ya son un centauro. ¿Qué viene para adelante en la carrera a ser unicornio, me imagino, que ese es el próximo objetivo? Asumo.
Mira, la verdad, nosotros, más que pensar en la valorización o en qué animal nos vamos a convertir el día de mañana, lo que más nos interesa es generarle valor a nuestros clientes y que esa base de clientes crezca y que el impacto que generamos crezca. Entonces, hoy por hoy, yo te diría que más que pensar en nuestra siguiente ronda de capital, nuestro objetivo es crecer, nuestro objetivo es sumar más clientes a la cartera, es generar un mayor impacto, y sabemos que el resto de las cosas se van a ir dando solas.
Ya, pero espérate, pero ya, está bien, pero ¿crecer dónde? ¿Dónde y en qué? Perdona, Juan Pablo, ¿eh?
Dale, dale.
¿Cuáles son las próximas metas de crecimiento, más allá de la valorización?
Lógico, mira, yo te diría que en primer lugar, el desarrollo en el mercado de Estados Unidos, donde ya estamos presentes. Si bien compramos una empresa y con eso tenemos ya cierta presencia en el país, hay mucho por hacer todavía, y todos los productos que ya estábamos comercializando en Latinoamérica previo a esta adquisición los tenemos que llevar a Estados Unidos. Y por otro lado, los productos que contaba esta empresa que acabamos de adquirir en Estados Unidos también lo estamos llevando a Latinoamérica. Entonces, vemos ahí un crecimiento por los dos lados.
Roy, y por último, ya que nos va quedando poco tiempo, ¿dónde está el mercado más maduro de ustedes hoy? ¿Es Chile porque es por donde partieron, o es otro el mercado donde están las mayores operaciones y los mayores ingresos?
Yo te diría de que hoy en día Chile y México son nuestros mercados principales. Y ahora, con la incorporación de la operación en Estados Unidos, se reparte la torta un tercio, más o menos, entre esos tres países. Y hay un pedacito más pequeño que también está en Colombia, pero que esperamos con el paso del tiempo empiece a crecer un poco más.
Notable, Roy. Un abrazo grande. Mucha suerte en esta irrupción en el mercado de Estados Unidos. Les vaya muy bien.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien.
Roy,
este gran proyecto.
Amsinovsky, cofundador y CEO de Tuten, tutenlabs.com, para los que no los conocen, la página está buenísima, y bueno, el proyecto se ve bien entretenido, ¿eh?
¿Te tiraste ahora con confianza a decir Amsinovsky?
Claro, después de que me validó mi pronunciación, no sé si estuve...
Es que tiene harta consonante el nombre, entonces uno dice, uff, dice, ¿por dónde parto?
Claro, oye, hay una buena noticia de Betterfly entrando a Brasil, que no la alcanzamos a comentar, pero entrada a Brasil de la mano de la firma aseguradora más grande de Brasil, ¿eh?, que se llama Icatu. 50 millones de clientes creo que tiene la 50 millones de familias, o sea, imagínate el mercado potencial de Brasil para esto. Muy bien por los, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, que estaba con nosotros varias veces, de Betterfly, los socios de la Mayora, Eduardo de la Mayora, ¿eh? Oye, vamos a ir cortito a un pantallazo, volvemos con para ver cómo está el mercado.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Pedir por internet lo que queremos comer o la ropa que queremos vestir es habitual en estos tiempos. Obtener un nuevo Peugeot desde la comodidad de casa es para los leones de su propio tiempo. Presentamos Peugeot Store. Encuentra modelos únicos con stock disponible. Simula tu financiamiento. Tasa online tu antiguo auto para dejar en parte de pago y obtén el modelo que estás buscando. Solo en store.peugeot.cl. Bases y condiciones en peugeot.cl. We are lions, the lions of our time.
¿Sabías que bancos, corredoras de bolsa, factoring, administradoras de fondos y fintechs están obligados a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa. 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. Regcheck.com. Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Cuando vives en Los Olivos de San Rafael, cuando no vives en Los Olivos de San Rafael. Vivir en Los Olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 19.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Ya estamos de vuelta y tenemos en línea a María Teresa Ibáñez, gerente de mesa de acciones de Banchile Inversiones. María Teresa, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está abriendo?
Hola, María Teresa.
¿Cómo está abriendo esto? A ver, la bolsa local, se han transado 9.000 millones de pesos con una variación bastante marginal a esta hora. Ahí hay un cruce importante de CQMA, pero en realidad el resto de las acciones poco lo que ha transado a esta hora y se mantiene el IPSA en niveles de 4.444. Lo más importante probablemente durante el día el tema como del impacto en el tipo de cambio con los datos que conocimos recién en Estados Unidos. El DXY efectivamente lo vemos que ajustó ahora durante la mañana después de conocerse los datos, pero algo se recuperó después de conocer los datos de PMI. Y las bolsas en Estados Unidos sí en terreno negativo, aunque parece que quieren pasar a terreno positivo después de los máximos históricos. Y nuestro dólar aquí lo vimos cayendo hasta niveles de 7.65, pero la verdad es que ya rebotó a niveles de 7.67,4 y está prácticamente en el cierre del día de ayer. Así que se ve que a niveles de 7.65, que era un piso bastante importante y bastante interés de compra, al menos localmente.
¡Excelente! María Teresa, ya un abrazo pues, grande. Que tengas un buen día.
Muy bien.
Que te vaya igualmente. Bien. Seca la María Teresa, como siempre.
Bueno.
Ya históricamente miramos. Oye, bueno, un desastre ayer. No sé si es tan sorpresivo, pero un desastre al fin y al cabo, ¿no?
¿Chile?
Claro.
Una pena, más que, sí, no sé si es arte, una pena, no jugamos mal, lamentablemente estamos muy enredados. Si no sacamos puntos de visita entre hoy y a menos la próxima semana, hay que hacerse el ánimo de seguir viendo el Mundial por televisión.
Claro, el domingo jugamos contra Ecuador, ¿no? El domingo en la tarde, a las 6. Ya, sí, un abrazo grande para usted.
Que estén bien, buen fin de semana.